Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Falabella, Inmobiliaria Hexacón, Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Y Banco de Chile, el Banco de Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Santiago Adicto en Radio Duna. 2:04 de este martes 28 de marzo. Tenemos un programa bien interesante. Vamos a conversar primero con un ingeniero civil que después hace un magíster en sociología y se transforma, y es hoy día el director de estudios sociales del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile. Y este instituto, junto con Imagen de Chile, la fundación, han hecho por cuarta vez un estudio que se llama Orgullo Chileno. En el fondo analiza de qué estamos orgullosos los chilenos. Compara, por ejemplo, el orgullo por Chile con el orgullo por ser chileno, que no es lo mismo y tienen números bien distintos. Uno se entera cuáles son las regiones, por ejemplo, de Chile donde hay más orgullo, cuáles son los temas que nos hacen sentir orgullosos, cómo nos dividimos socioeconómicamente respecto de lo que nos sentimos orgullosos. Hay temas bien interesantes en esta encuesta y no sé si ya en algún medio salió, pero me contaron en Imagen de Chile cuando me lo ofrecieron que era casi así como, no sé si en exclusiva, pero como que somos de los primeros en poder hablar de esta encuesta, y me parece re interesante entendernos, conocernos. A mí el tema de la identidad chilena siempre me pareció apasionante, y yo creo que esta conversación va a servir para tener la foto de cómo somos hoy día y de qué ha pasado también desde 2019, que es cuando se empezó a hacer la encuesta. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Tomás Fache. Él es un empresario turístico que hoy día está a cargo de dirigir el Hotel Castillo Rojo, que es el Palacio Legüedé, que está ahí frente a la Plaza Camilo Mori, en el barrio de Bellavista, que este año cumple 100 años como edificio. Hay todo un proyecto muy lindo de restaurar y pintar este Hotel Castillo Rojo, que por supuesto es rojo y que es una joya, que además por dentro tiene todo este trabajo de interiorismo de Grisanti Kusen, uno de los hoteles más lindos de Santiago por lejos, que evidentemente se ha visto afectado por la pandemia, por el estallido, pero que está recuperando de manera importante a los turistas. Conversaba ayer con Tomás. ¿Cuáles son sus planes para estos 100 años que cumple el edificio que ellos ocupan? Está dentro de una zona típica, por lo tanto, pintar su fachada es todo un tema. Hay que pedir muchos permisos. Vamos a hablar de eso y también un poco del entorno, qué ha estado pasando con el barrio Bellavista, etc. Esos son nuestros dos temas. Pero tengo dos notas editoriales cortitas que quisiera comentar para partir el programa. Primero, que la noticia que he escuchado hoy día en varias partes, incluido nuestro noticiero ahora en Duna, ¿no? Donde hoy justamente escuché hace un rato a la María José Soto hablando del aumento de la evasión en el transporte público en Santiago. 44% de evasión. Y ni siquiera es la cifra más grande. En algún momento, en segundo semestre del 2022, llegamos a estar un poquito más arriba. Pero han pasado ya bastante tiempo desde el estallido social y prácticamente una de cada dos personas que usa el Transantiago, en este caso el transporte público, es decir, los buses, no paga. A mí me parece espantosa la cifra, me parece vergonzosa y me parece que tiene mucho que ver con esta sensación de anomia, de falta de reglas, de sentir que uno puede hacer lo que quiere en cualquier parte, que es lo que hemos visto en estos últimos años, a partir del estallido social. Yo escribí una columna con un timing bien complejo, porque la escribí 2 días antes del estallido, cuando los jóvenes estaban saltándose los torniquetes, y yo veía en las estaciones de metro a los adultos aplaudiéndole a los cabros. ¡Buena, cabros! Y bueno, yo no me imaginaba lo que venía, evidentemente, no soy adivino, pero busqué la columna y encontré un párrafo donde yo decía, me pregunto, estos mismos agitadores abren y comen alimentos en el supermercado delante de sus hijos, los cuales después no pagan, justificando que los supermercados te asaltan, entre comillas, con sus precios y que eso justifica su conducta. ¿Se roban los cubiertos del restaurante como forma de vengar lo caro que salió el almuerzo? ¿Se cuelgan de la luz y del cable porque el que no lo hace es Gil? ¿Evaden habitualmente el pago de la micro? Me preguntaba yo hace casi 4 años. ¿Tapan la patente para circular en auto sin tag? ¿Se creen vivos por eso y se aplauden a sí mismos diciendo que así es como uno le devuelve al sistema lo que el sistema te quita? Siento que pasamos por una etapa de tremenda inmadurez, bajísima conciencia cívica y profunda falta de espíritu republicano. Bueno, a casi, no, todavía no, 3 años y medio del estallido social, hoy día tenemos un 44% de evasión en el transporte público. Creo que los adultos hemos sido grandes responsables de hacer que otros adultos y otros jóvenes sientan que pueden hacer lo que quieran y que no hay que tener cultura cívica. Yo creo que acá hay un tema que tiene que ver con identidad y podemos quizás conversarlo en la entrevista que vamos a tener con el ingeniero máster en sociología, pero quería partir con este dato que de verdad me parece extraordinariamente vergonzoso. Es tan triste que el Ministerio de Transporte se acaba de comprometer a bajar el índice al 40% hacia finales de año. Esa es la meta que tenemos. No le estoy echando la culpa al Ministerio de Transporte, porque este es un problema súper profundo, es un problema a nivel de sociedad. Pero la meta del Ministerio es que solo tengamos un 40% de evasión y no un 44%. Yo lo veo como algo extraordinariamente triste, extraordinariamente vergonzoso, y creo que habla muy, muy mal de nuestra sociedad. Y me toca verlo constantemente en el metro, donde el metro, la evasión es mínima en comparación con las micro, pero igual uno lo ve y ahora uno no se atreve ni siquiera a decirle algo a alguien porque te pueden apuñalar, ¿no? Es como pelearse de auto a auto, antes era más habitual, uno se podía echar una foquita por ahí, hoy día te morís de susto porque le puedes decir algo a alguien y te pueden disparar de vuelta. Entonces, nada, quería dejar constancia de esto que ya lo estuvieron comentando en ahora en Duna, pero quería darle una mirada complementaria. Una buena noticia, y esta sería como la segunda nota para partir el programa, mañana, para quienes puedan, fanáticos de la arquitectura y especialmente a quienes les gusta el trabajo del extraordinario arquitecto chileno que vive hace años en Europa, Borja Huidobro, mañana hay una ocasión única. Va a haber un conversatorio con Borja Huidobro, que es gratuito, que es en Lo Contador, en la escuela donde está la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, en la sala decanato de la Casona Lo Contador, a las 10:30, mañana, 29 de marzo, va a estar presentando esta conversación el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Mario Villa, y van a estar conversando con Borja Huidobro los 3 destacadísimos arquitectos, Emilio de la Cerda, Pablo Altiques e Yves Besançon. Cuando hablamos de Borja Huidobro, hablamos de un arquitecto que, entre otras cosas, hizo el Ministerio de Finanzas en París, hizo el Museo de Historia Natural en París. En Chile es el autor o el coautor, junto con Enrique Brown, del edificio Consorcio, que debe ser uno de los edificios más espectaculares que se han hecho en Chile en los últimos 35 años. Y junto con A4, Borja Huidobro ha hecho por lo menos unos 50 proyectos en el barrio del Golf, casi todos de una arquitectura notable, entre ellos, por ejemplo, en la calle Alcántara, si no me equivoco, sí, ese edificio que hicieron para el BCI, que es como que cuelga, es un hormigón que cuelga, una proeza de la ingeniería. Bueno, el edificio de la Cámara de la Construcción es de Borja Huidobro con A4, está lleno de edificios, el famoso edificio del Chino Ríos en Presidente Riesco, donde vivía hace algunas décadas, también es uno, ese edificio al que le decían el barco. Es un tremendo arquitecto, Borja Huidobro, aprendió a pintar con Nemesio Antunes, quien le metió el cuento de la pintura moderna, de la composición abstracta, tuvo como profesores en la universidad a Sergio Larraín García Moreno, a Emilio Duarte, que además era su suegro. La verdad es un personaje importantísimo y tiene también una edad muy avanzada. Nació el año 36, o sea, se va acercando a los 90 años. Por lo tanto, uno no sabe cuándo es la última oportunidad de escuchar en vivo y de ver en vivo a Borja Huidobro, que lo hace muy, muy escasamente. ¿Qué pasó esta vez? Que dos arquitectos, Humberto Elias y Pablo Altiques, que participaron activamente en ese gran libro de los Premios Nacionales de Arquitectura, Borja Huidobro Premio Nacional, fueron a juntarse con Borja Huidobro a pedirle como su dedicatoria al libro de los Premios Nacionales. Y surgió ahí en la conversación sacarse unas fotos y Beto Elias subió una foto, creo que incluso una historia, a su Instagram, donde estaba él con Pablo Altiques, que es nuestro destacadísimo panelista, y con Borja Huidobro. Y fue tal la locura entre el mundo de la arquitectura que dijeron, queremos a Borja Huidobro, está en Chile, conversemos con él. Y bueno, se logró generar esta conversación que va a ser mañana, como les digo, en la sala de Canato de la Casona Lo Contador. Gratis, tienen que inscribirse, ese sí, búsquenlo, digamos, pero en todo caso las inscripciones están en fadeu.uc.cl y van a estar en el panel, repito, Emilio de la Cerda, Yves Besanzón y Pablo Altiques conversando con Borja Huidobro. Ya, con esas dos, con esa editorial y esa nota, creo que podemos comenzar el programa. Vamos a la música con un temón. Este es un cover que hacen 6 años después de la original. La original es de Led Zeppelin, es Whole Lotta Love. Este es el cover de Tina Turner junto a Ike Turner del año 75. We'll be right back. la impresionante fuerza de Tina Turner para cantar. Qué tremenda artista y qué tremendo cover, Whole Lotta Love, original de Led Zeppelin del año 69. Esta versión, en la que hay que incluir a Ike Turner, pero en realidad es Tina Turner cantando, es del año 75. Y con este temazo le damos la bienvenida a nuestro invitado, Cristian Ayala. Buenas tardes, Cristian.
Hola, mucho gusto.
Encantado de tenerte acá, Cristian. Es ingeniero civil industrial y es magíster en sociología. Creo que son dos títulos que no siempre van juntos, lo cual lo hace súper original y súper interesante, por lo menos desde mi limitada perspectiva. No me ha tocado entrevistar a muchos ingenieros civiles industriales que sean magíster en sociología. Actualmente Cristian dirige la Dirección de Estudios Sociales del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en metodologías de la investigación social y la aplicación de estudios cuantitativos para empresas, para ONGs, para servicios estatales. Y con Imagen de Chile, justamente esta Dirección de Estudios Sociales, la DESUC, ha trabajado desde el 2019 levantando y analizando encuestas y entrevistas para indagar en la imagen de la identidad chilena. Parto preguntándote por en qué momento de estar estudiando Ingeniería Civil Industrial se te ocurre la sociología como una posibilidad de un magíster. No creo que haya sido dentro de lo mayoritario de tus compañeros de ingeniería que se hayan metido a estudiar sociología.
No. Agradezco la pregunta. Mira, sucede, se podrán imaginar, que uno estudia ingeniería y hay harta matemática, ¿no? Cálculo, álgebra, matrices, mucho, etcétera. Y de repente me dio por decir, ¿sabes qué? Estaría bueno leer algo. Y mi gusto por saber cómo funcionan las cosas me llevó a que me recomendaran ramos de sociología, donde te explicaban grandes profesores, ¿no? La historia de, bueno, cómo se construye la sociedad, cómo es que qué pasa con Latinoamérica, cómo se construyó Latinoamérica, la colonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me metí con eso durante mi pregrado.
O sea, desde ingeniería empezaste a tomar el gustito de la sociología.
Claro que sí, porque de repente un libro no está mal, ¿no? No está mal.
No, claro.
Sí, pues.
Además, la sociología tiene este componente de estadísticas y probabilidades que es, no sé si eso es matemático, pero en el fondo tiene una parte científica muy importante.
Claro, ahí sigo, porque hice eso en mi pregrado, pero después cuando salí y egresé de ingeniería dije, está bien, pero esta cosa de sociología me llama mucho la atención, no voy a ser el gran teórico, pero claro, toda esta formación matemática, estadística, pero de probabilidades me ayudó mucho para hacer el magíster y especializarme en lo que acabas de decir, ¿no? En metodologías de la investigación, análisis de datos, y en eso, claro, creo que puedo hacer ahí un aporte, ¿no?
No, súper interesante, ¿no? Me encanta en el fondo cuando uno puede relevar personas que han mezclado disciplinas y por lo tanto que te hacen tener una mirada también más abierta de la sociedad. Y por algo estás metido en uno de tantos proyectos que es este, que es el proyecto que se llama Orgullo Chileno. Es la cuarta versión, que lo hace el Centro de Estudios de la Universidad Católica junto con la Fundación Imagen de Chile. Partió el primero en octubre de 2019. No creo que la fecha sea casualidad, o es casualidad que haya partido justo en octubre de 2019.
Fue totalmente casualidad.
¿Ah, eso? Sí. Qué buen timing sin imaginarlo.
Fue bien interesante. Ese estudio lo hicimos telefónico y partimos. Llevábamos un poco más de la mitad de la muestra levantada y llegó el 19 de octubre y tuvimos que parar el estudio por unas par de semanas hasta que pudiese volver gente al call center. Imagínate lo que fue eso.
Claro.
Y a partir de eso, y gracias a la fundación, nos permitieron incluso hacer un paper, escribir un análisis respecto de qué pasó antes y después de esa...
O sea, esa misma investigación, la de 2019,
claro,
pre-estallido y post-estallido, debe tener componentes bien interesantes.
Porque hubo algunos cambios respecto de cómo veía la gente el Chile pre y el Chile post, ¿no? Así que fue bien interesante tener ese timing ahí totalmente al azar.
Absolutamente. Azaroso. Y se le sumó después febrero del 2021, diciembre del 2021 y recientemente octubre del 2022. ¿Cómo es la muestra? Cuéntanos un poco, así no tan científicamente, sino que a grandes rasgos, ¿cuánta gente? ¿Qué tipo de gente?
Hemos tratado de tener siempre una muestra representativa nacional. En esta última versión, que después la pueden buscar en marcachile.cl, el estudio, los resultados generales, tratamos de ampliar eso para tener muestras más representativas por región, con números. Así que esta encuesta al final tiene 4.900 casos.
Ocupamos. Redondeamos, hablemos de 5.000 prácticamente.
5.000, sí.
Muy buen número. Ajá.
Así es. Para poder después hacer doble clic en cada una de las percepciones a nivel regional, ¿no? Respecto del orgullo de Chile y las cosas que más la identificaban a las personas que vivían en cada una de estas regiones.
¿Por qué, Cristian? ¿Por qué le interesa a Imagen de Chile, bueno, trabajar junto con ustedes en el fondo para poder estudiar y hacer esta investigación? ¿Por qué es importante entender de qué estamos orgullosos y qué significa? Después vamos a ver la diferencia entre estar orgullosos por Chile y sentirnos orgullosos de ser chilenos, que parece que no es lo mismo.
Claro. Bueno, la Fundación Imagen de Chile estaba preocupada de posicionar a Chile en el extranjero, ayudar a productores y emprendedores chilenos a que haya un valor agregado de venir de Chile, ¿no? Y están muy preocupados de ver desde Chile hacia afuera. Y uno de los temas era, ok, nosotros podemos decir hacia afuera qué es Chile, pero nos interesa saber si es que eso que nosotros estamos diciendo calza con lo que los chilenos y las chilenas se perciben de sí mismos. Y por otra parte también, ver si es que hay espacio para conceptos que puedan ser de interés de la Fundación, para que dichos hacia afuera también puedan ser comprendidos internamente. Y estoy pensando en todo el trabajo que ha hecho la Fundación, bueno, bien importante en respecto de naturaleza, sustentabilidad, medio ambiente. Bueno, tenían hidrógeno verde como proyectos así como emblemáticos que nos gustaría posicionar, ¿no? Las personas en Chile saben de eso, les hace sentido. Y este estudio trata de combinar esas dos cosas, ¿no? Cómo somos y cómo nos percibimos y tenemos espacio para crecer.
Buscando en el fondo que haya un vínculo entre la manera en que nos estamos mostrando afuera y la manera en que de adentro decimos cómo nos sentimos y qué vemos, para que haya una concordancia, por lo menos, o por lo menos no haya una gran disonancia, ¿no? Entre lo que vendemos para afuera y lo que sentimos para adentro.
Claro, si uno le pusiese en una foto, le puede pasar a uno, no sé si se lo imagina. Mira, tú eres así y te envías una foto y en realidad no tiene nada que ver con lo que tú dices ser, sería un problema.
Vamos bueno, en los primeros hitos, digamos, dentro de este estudio está el orgullo por Chile.
Sí.
Cuéntanos un poco de ese orgullo por Chile, qué es lo que siente la gente, y quizás hagamos al tiro la diferencia de lo que viene después para ir comparando, qué es el orgullo por ser chileno. ¿Qué significan estas dos preguntas en el fondo y por qué son diferentes?
Nosotros aquí preguntamos a las personas que en una escala de 1 a 7, ¿qué tan orgulloso se siente de Chile? Y las personas pueden decir uno si es que está muy, tiene un muy bajo orgullo, y siete si está muy orgulloso, ¿ya? Entonces, para que se hagan una idea, el 37% de las personas nos dijo que está muy orgulloso de Chile, con nota 6 o 7, 37%. Cuando le pregunto si está orgulloso de ser chileno, ese porcentaje sube a 61%.
Es una tremenda diferencia.
Claro que sí. Entonces, lo que nosotros hemos visto respecto de eso es una, a ver, uno puede ser bastante más crítico con Chile.
Lo vimos Chile porque Chile es como algo que yo veo desde lejos, de alguna manera, y ser chileno es algo que veo más desde adentro, ¿no?
Exacto. Ser chileno habla de ti mismo.
Claro, y Chile es una representación simbólica, finalmente.
Y Chile es la representación que puede ser, además, vicaria, una especie como de cordero, ¿no es cierto?, donde yo puedo poner todos los males que a mí me afectan, ¿no? Entonces, no sé.
Como cuando hablo del taco, yo estoy en un taco y digo, oye, el taco, qué insoportable, y no me doy cuenta que yo soy parte del taco. De alguna manera, separo mi presencia del todo.
Exactamente. Fenómenos parecidos lo hemos visto cuando uno pregunta, clásica pregunta, ¿no? Los bancos y mi banco.
Ajá.
La felicidad de los chilenos y mi felicidad. Hay una diferencia en eso, ¿no? Volviendo al estudio de orgullo de Chile, vemos que las personas eran más críticas con Chile. Porque, claro, es Chile el que no me deja emprender, o que pueda tener mayores o menores problemas, o que la educación, o que la salud, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero lo chileno, que tiene que ver con cómo yo me enfrento al mundo, un poco lo que estábamos hablando de antes, ¿no? Eso, cuidado, ¿no? Estoy orgulloso de... Bueno, sale en el estudio, ¿no? Soy orgulloso de mi bandera, de la forma en que... de la canción nacional, de la forma en que nos expresamos, ¿no?
Sí, porque en esa pregunta, como decías tú, un 61% le pone nota de 6 a 7 y un 26% le pone nota de 4 a 5, o sea, podemos decir que un 87% le da nota azul.
Claro.
En cambio, en la pregunta por Chile, un 63% le pone nota de 5 para abajo. Es como exactamente, casi lo opuesto. Y en términos de segmentos etarios, por ejemplo, ahí pasa algo con la gente mayor de, no sé, de 45 años versus los jóvenes, ¿no?
Claro, es bien, también eso es interesante porque era una hipótesis que teníamos y que, bueno, se ha visto reflejada en los números. Las personas de mayor edad pueden tener una especie de, en cierto sentido, construir. A ver, vuelvo. Las personas de mayor edad son más orgullosos de ser chileno y de Chile también, ¿no?
Claro,
tienen estos dos fenómenos. Sí. Ellos, en cierto sentido, se sienten más parte del Chile que es, porque en cierto sentido o lo entienden, o ayudaron a construirlo, o simplemente pueden estar acostumbrados, ¿no?, a las formas que son. Los jóvenes, no, pues uno lo puede notar caminando por la calle, ¿no? Son más contestatarios, están más pueden estar más descontentos con Chile, ¿no? Y entonces ahí está la energía juvenil para formar el Chile que nos gustaría que sea, que no es necesariamente el que es, ¿no?
Claro, además el mayor de 45 es alguien que ya tiene muchas cosas que perder, que ya ha construido, que está endeudado, pero al mismo tiempo es dueño de algo, eventualmente, ¿no?
Claro.
El joven todavía tiene mucho por...
Mucho por entregar.
Mucho por entregar, pero tiene poco por perder también, por lo tanto también tiene una visión más libre, quizás más... Bueno, el fondo. Lo otro que me llama la atención es que...
¿Te puedo hacer una adicional? Y además tenemos la visión de ser chileno, ¿no? Las personas de mayor edad, claro, se entienden también como la parte de ser chilena más fuerte que personas de menor edad, donde ahora, claro, hay un arcoíris, puedo ocupar la palabra, ¿no? Como de distintas formas de expresarse uno, de entenderse a uno mismo. Y el ser chileno es importante, pero no es la única variable en la cual a mí me interesa, ¿no? Me interesa el fútbol, me interesa la música, me interesa... no sé, el K-pop, por supuesto, mi banda de música, etcétera, y también ser chileno. Entonces, eso también lo vemos aquí en los datos.
Estoy pensando en todo el proceso del constituyente anterior, en que muchas veces ciertos símbolos patrios, como la bandera o como el himno, fueron desprestigiados para personas mayores de cierta edad que se sienten orgullosos de ser chilenos y ser de Chile. Eso tiene que haber impactado muy fuerte y de alguna manera se tiene que haber traducido en parte en ese rechazo finalmente de más de un 60% de la población, ¿no? Y aquí uno puede combinar un poco el tema constitucional, esa discusión, con lo que estamos viendo en este estudio.
Claro, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. Vimos en esa discusión, claro, una pelea por los emblemas. ¿Qué es el emblema que nos representa, ¿no? Una multiplicidad de emblemas, hay un emblema más importante que todo el resto, ¿no? Escuchándote me recuerda esa historia de que los romanos iban y conquistaban pueblos, ¿no es cierto?, y traían a sus figuritas, a sus dioses, y lo ponían en el Partenón. Y todos iguales, ¿no?, pero estaban en el Partenón romano.
Claro.
Porque, entonces, claro, esa discusión, ¿no?, de cuáles son las figuras que están y que nos representan a todos, pero cuál es el gran edificio que los aloja, que es súper importante.
Otra cosa que me llama la atención en esta parte del orgullo por Chile, por ejemplo, que si uno lo ve a nivel de regiones, es bien notable la diferencia de las regiones más... Espérate, no sé si es el orgullo por Chile o es el orgullo por ser chileno.
Ser chileno.
No, el orgullo por ser chileno, las regiones que están más en los extremos, o sea, Tarapacá con un 77%, Aysén con un 75%, Magallanes con un 70%, Arica y Parinacota con un 69%, Atacama con un 68%, son las regiones que lideran respecto de sentirse, de ser chileno. En cambio, las regiones más céntricas, de alguna manera, tienen menos presencia, tienen menos orgullo, se podría decir. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo interpretan?
Claro, hay dos cosas, ¿no? Ser chileno en general para... Perdón, el orgullo de Chile en general para las regiones es más o menos parecido.
Sí.
No hay mayores cambios, para que lo sepan. El ser chileno, efectivamente, pues las regiones más extremas, nosotros teníamos la hipótesis de que iba a haber una mayor identidad regional en desmedro de la identidad como chilena. Pero eso los datos no lo muestran así. Lo que vemos ahí es que hay una fuerte como... Son extremas. Mira, En realidad yo veo a Chile desde la distancia y me gusta eso, ¿no? Soy chileno, estoy haciendo patria, como esa expresión, ¿no? Hago patria aquí. Y puedo ser perfectamente, claro, magallánico y a su vez chileno. No hay una contradicción entre ambas dos cosas.
Podríamos sumar eventualmente, pero esto todo es de lucubración, ¿no? En el norte, con todos los problemas que hay hoy día con la inmigración, eso puede producir un refuerzo de la identidad propia, del chauvinismo también, de alguna manera, de los nacionalismos, que se pueden confundir o traducir también en orgullo de qué es lo que soy versus qué es lo que está pasando respecto de personas de otras nacionalidades que están entrando en mi territorio. Estoy, insisto, lucubrando, no es información que uno pueda desprender de acá. Tampoco necesariamente la puedes llevar para el sur, pero en el norte eventualmente podría ser una variable que influya.
Claro, siempre, ahí tenemos unas... claro, cuando, uno puede tener el orgullo de ser lo que es, ¿no? Pero cuando eso se vuelve a chauvinismo y empieza a mirar en menos a los otros, es el problema, ¿no? Nosotros sabemos aquí que nos tenemos una idea de que somos solidarios.
Sí, eso es bien impresionante, como el ser solidario es por lejos la característica positiva que le gana a todas las demás, digamos.
Claro, exactamente. Entonces, este ser solidario que para nosotros nos identifica y nos gusta, supongo que es un atributo positivo, y que la gente cuando lo marca en la encuesta, ¿no es cierto?, es porque dice, pucha, esto es bueno, puede atentar con lo que estabas diciendo tú, ¿no? Y esta posible, el riesgo pasa de que uno termine viendo... y siendo solidario con los míos.
Soy solo solidario con algunos.
Y claro, y no con el resto, ¿no?
De hecho, en los segmentos socioeconómicos bajos y medios es donde más se caracteriza el chileno como mayormente solidario. En cambio, el segmento socioeconómico alto caracteriza negativamente, leo aquí, al chileno menos solidario e individualista. Uh-huh. ¿Tendrá eso que ver con las ollas comunes, con el compartir con gente que a veces no tiene nada y aunque yo tenga poco, le comparto? Más que con la idea quizás estereotípica de que la Teletón es una demostración de nuestra solidaridad, ¿tendrá que ver con esa manera de compartir que hay en los segmentos más vulnerables versus quizás quienes tenemos la suerte de vivir en sectores más privilegiados, a veces ni siquiera conocemos a las personas que viven en nuestra propia calle?
Yo creo que sí, tienes algo, es verdad eso. Hicimos hace algunos años atrás unos focus asociados a este mismo tema, ¿no? Orgullo chileno. Y aparecía la solidaridad bien importante, aparecía el esfuerzo bien importante, y estaba asociado a las ollas comunes, a ayudar al vecino, y por supuesto a los terremotos y a los desastres naturales, que en Chile como que eso levanta, ¿no?
Y que cada cierto tiempo ocurre, por lo tanto nos siguen recordando...
Y ahí yo me tengo que preocupar de mi vecino si es que está o no en la calle. Había una idea muy fuerte respecto de, claro, las inclemencias que nos prepara, que nos da el territorio,
¿no? Sin embargo, perdón, la resiliencia aparece apenas con un 14% contra la solidaridad, que tiene un 47%. O sea, nos encontramos mucho más solidarios que resilientes. De hecho, el consumismo casi duplica a la resiliencia con un 26%. Sí, es interesante estas características del chileno. Voy a enumerarlas para quienes nos están escuchando y no lo pueden ver de manera completa como lo tenemos acá. Solidario, 47%, por lejos. Segundo lugar, consumista, con un 26%. Uh-huh. Tercer lugar, esforzado, pero ya con un 17%. Individualista, 17%. Pícaro, 14%. Resiliente, 14%. Luchador, 13%. Emprendedor, 11%. Alegre, 9%. Negativo, 8%, creativo, 7%, acogedor, 5%, trabajólico, 4%, innovador, 3%, responsable, 2%. Yo justo partí el programa hoy día hablando de la evasión del Transantiago, que está en 44%, y se me empiezan como a cruzar los temas, digamos.
Sí, no hay mucha responsabilidad, dices tú ahí.
No hay mucha autovaloración de nuestra responsabilidad. Claro, pues si una de cada dos personas no está pagando un pasaje, sería raro que nos encontráramos tan responsables.
Claro. ¿Ah? Claro, si uno se pone aquí el gorro como publicista, el problema habrá que enfrentar eso con muchas medidas, ¿no? Y una de ellas es una campaña que haga pie a la solidaridad, supongo, ¿no?
Por ejemplo, ¿pero le sorprendió a usted o es algo que en los estudios anteriores siempre ha sido tan fuerte la solidaridad como característica contra los demás ítems en los que los chilenos se sienten orgullosos?
Sí. Siempre nos ha parecido así y claro... Nos sorprendió al principio, hicimos los focus y esta idea como, claro, del territorio que tanto amamos, que tanto nos gusta, pero a su vez que nos hace sufrir tanto, los embates de la naturaleza. llevan a este Chile solidario, resiliente. Yo creo que ahí el problema es como la palabra, que puede ser media como
puede enredada, ser media, ¿no?, críptica, ¿no es cierto?
Claro. Y el esfuerzo del chileno también, ¿no? Nos apareció esta imagen como del trabajador de la construcción que va y se ducha con agua helada en las mañanas, por ejemplo. Aparecía ese imaginario, ¿no? No es que suceda necesariamente ya, espero cada vez menos, pero aparecía ese imaginario. Para que tú pudieras... lo interesante es que eso, habrá que verlo a futuro, ¿no? Que ese concepto de solidaridad, de esfuerzo, puede ir cambiando y mutando, que es lo interesante de estos estudios, y mantenerlos a lo largo del tiempo.
Y cómo lo traduzco en términos de imagen internacional. Está también el orgullo por los logros chilenos, sí, donde ahí directamente ustedes le preguntan a la gente por algunos logros y la gente les pone nota. Uh-huh. Si quieres, cuéntanos un poquitito, porque ahí hay un par de logros que se llevan el primer lugar, digamos, pero uno es el que tiene que ver con la observación astronómica, ¿no? En la lámina, creo que estamos hablando de la 17, la observación astronómica y el tema de las plantas solares eólicas. Es impresionante cómo la gente se siente orgullosa de esos ítems.
Aquí nos aparecieron dos cosas interesantes. Uno, pusimos logros como generales, que uno no pudiese identificar, y también logros particulares de persona.
Ok.
Por ejemplo, el tercero es que Chilena bate récord mundial al cruzar nadando las aguas gélidas del Cabo de Hornos en el 2022. Que
claro, ahí el logro es de Bárbara Hernández.
Ella, fondo, ¿no? ¿No?
Claro, ella.
Y qué tan orgulloso me siento de ella, ¿no? Y esto es, bueno, y la gente se siente en ese caso 79% orgullosa. Entonces vimos que en realidad uno lo sabe, ¿no? Gana el equipo de fútbol, gana la selección chilena y uno se siente también parte de
por
ese
supuesto
triunfo, ¿no?
Ganamos.
Ganamos.
Se ganaron, ganamos.
Claro, y nos gustó mucho esto porque decir, ok, y pensando en imagen de Chile, ¿no? Tanto la sustentabilidad como puede ser los parques eólicos, tanto algo que a las personas en general les gusta mucho, la astronomía, los cielos prístinos de Chile, la posibilidad que aquí tengamos los telescopios más grandes del mundo, nos hace sentir orgullosos y también triunfos personales, de personas en específico.
Me llama la atención mucho que Cecilia Vicuña, que es una artista que no es tan conocida, que gana premio León de Oro en el evento artístico Bienal de Venecia, que tampoco la Bienal de Venecia del 2022 es algo tan conocido, tiene un 75% como de aprobación.
Claro.
Incluso que Rodolfo Guzmán, el chef de un restaurante al que probablemente han ido muy pocas de las personas que votan por esto,
así es,
chileno, y su restaurante clasifica como uno de los 50 mejores del mundo el 2022, 65%, también un muy buen número. Es interesante cómo a veces la gente se suma a algo sin necesariamente quizás conocer en detalle qué es lo que por lo que está votando.
Claro, y con uno pudiese haber tenido antes la idea de, pucha, van a decir, claro, ¿quién ha ido a ese restaurante, no? Muy elitista. Pero no, está la idea de que es un logro como de chilenos, ¿no?
Nos están representando.
Nos están representando.
En el mundo, claro. Pero definitivamente el tema de la observación astronómica, el tema de tener los cielos más limpios, puede ser un muy buen tema, o bueno, lo está haciendo hace un tiempo, para hablar de nuestro país, porque es un tema que no divide, es un tema en que hay consenso, es un tema que nos produce orgullo, es un tema que nos trae inversiones, es un tema que nos trae investigación. Puede ser uno de nuestros elementos como de punta para mostrarnos como país en el mundo, ¿no?
En general, lo que hemos visto, o sea, a ver, voy a hablar del estudio, volviendo como desde Chile, a las personas, esto de los paisajes del país, el territorio donde vivo, todo eso gusta mucho y uno se siente muy parte de este territorio donde tiene el desierto más seco del mundo, ¿no es cierto?, hasta los bosques valdivianos.
Sí.
Y eso a la gente le genera como... esto no lo tengo en el estudio, no lo puedo saber si es cierto, pero me da la sensación de que alguien viene a Chile y dice, qué bonito tu país, ¿no? Y eso, claro, agrada.
Bonito, diverso y con ciertas características únicas. Si tuvieras que hacer una especie de conclusión para empezar a cerrar esta conversación, Cristiana Ayala, quien dirige el Instituto de, o sea, la Dirección de Estudios Sociales del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, que ha hecho este estudio sobre el orgullo chileno con imagen de Chile. ¿Cuál, uh-huh, sería un poco tu, tu síntesis? ¿Cómo amarrarías un poco esta conversación?
Sí, a mí me llama mucho la atención este estudio cada vez que lo hacemos, porque nos muestra tendencias generales que se mantienen. Estábamos hablando de la solidaridad, por ejemplo, y a su vez aspectos que van cambiando y que uno con finura puede ver, claro, ¿a qué se referirá la solidaridad 2022 a la solidaridad 2019?
Buen punto.
¿No? Y me gusta mucho que Imagen de Chile se preocupe de hacer este track respecto de los titulares, ¿no es cierto? Pero después de eso, claro, tenemos que preocuparnos de la bajada. Porque podemos ver a partir de los números que los titulares más o menos se mantienen, pero la bajada siempre hay cosas que sacar, ¿no? Identidad chilena que va cambiando un poquito, ¿no? A la cual uno tiene que siempre estar atento, por supuesto.
Y podríamos sumar que los números han ido mejorando en general desde el 2019 a la fecha, lo cual también es algo de alguna manera positivo, ¿no?
Creo que sí. Después del 2019 hubo como una gran crítica a Chile, peor país del mundo, y ahora estamos en una vuelta de mira, no era tan malo.
Sí,
¿no?
Hay un movimiento pendular ahí interesante.
Sí, claro.
Cristian, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este estudio, que nos parece súper interesante, y esperemos que se siga haciendo, porque esto en 20 años más va a ser tremendamente interesante si se tienen los datos de 20 años hacia atrás. Este tipo de investigaciones, cuanta más historia tienen, más ricas son, ¿no?
Así es, pues claro que sí.
Gracias por acompañarnos. Bienvenido cuando quieras aquí, Santiago Dicto, en Radio Duna. Vamos al corte y vamos con una segunda conversación, así que manténganse atentos.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPay, un partner para sus proyectos.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. En el
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Hola, mi amor.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¿El turno?
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, hijita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Estamos en línea con Tomás Facci, quien es el actual administrador del Hotel Boutique Castillo Rojo, uno de los hoteles más lindos de Santiago, ahí en el barrio Bellavista, frente a la Plaza Camilo Mori. Y este año cumple un siglo el edificio donde está el hotel, así que queremos hablar justamente de este hotel, de este palacio convertido en hotel y del barrio donde está este lugar. Tomás, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescucha de Santiago Dicto.
Muchísimas gracias, Tomás. Felicitaciones por los 100 años del edificio donde ustedes se ubican. Es un edificio justamente diseñado el año 1923 por el destacadísimo arquitecto Federico Viregel. Si uno pasea por el centro de Santiago, si uno pasea con ojo de arquitecto o de interesado en la arquitectura por el Cementerio General, se puede encontrar con obras magníficas de Federico Viregel. Estamos hablando de un arquitecto bien potente, en una ubicación única frente a la Plaza Camilo Mori, ¿cierto? Porque el estudio Camilo Mori estaba ahí al lado de donde están ustedes. Así que estamos hablando de una construcción muy simbólica, muy importante en términos arquitectónicos, muy reconocida en el barrio Bellavista. ¿Desde cuándo es el Hotel Castillo Rojo o Hotel Boutique Castillo Rojo, Tomás?
Bueno, esta es una propiedad que fue comprada por unos inversionistas extranjeros de Estados Unidos, el señor Álvaro Jaime, que hicieron un trabajo, como se dice, de joyería, manteniendo toda la infraestructura antigua y toda la fachada, pero por dentro se hizo un cambio totalmente a los estándares de un hotel boutique a nivel internacional. Por algo somos reconocidos como uno de los mejores tres hoteles de Chile.
Así, ¿eh?
Y bueno, y participaron gente súper interesante como Hugo Grisanti, que nos ayudó a diseñar toda la parte del interior, y gracias a eso hemos salido premiados en varios lugares, y entre ellos TripAdvisor.
Grisanti Cushan, Hugo Grisanti con Cana Cushan, un estudio de interiorismo de los más destacados que hay en Chile y probablemente en Latinoamérica, hicieron un trabajo maravilloso. Todo el trabajo que tú contabas de restauración de la casa, de verdad que esa casa, entiendo, antes de que la tomara estos inversionistas en 2010, estaba en bien malas condiciones y le metieron harto cariño y plata, porque realmente la transformaron en una casa, pero así, increíble. Yo cada vez que entro al hotel, de verdad, siento como un poquito de emoción, porque la mezcla entre arquitectura, patrimonio, arte, bueno, han tenido que ustedes que retirar ahí algunas pinturas que antes estaban a la vista por razones de seguridad, pero la experiencia realmente es potente, Tomás.
Mira, estamos contentos después de tanto tiempo con crisis, desde lo social a lo sanitario. Este es un hotel que era 100% enfocado en los extranjeros, y parte de la crisis es volver a reinventarnos, y bajo mi administración hemos tratado de redirigir el servicio e invitar a todos los chilenos que nos conozcan. Como dices tú, esto es realmente, yo trabajo en el hotel y todos los días me impresiono, porque realmente es algo que está bien hecho, es algo que te ayuda a revivir la época del 1920, cuando fue construido. Es un lugar que te permite transportarte y vivir una experiencia de lujo. Entonces, hoy día el hotel, que tiene 19 habitaciones, estamos tratando de reorientarlo a propósito de estos 100 años que estamos cumpliendo, invitando a todos los chilenos a que lo conozcan. La invitación es que no hace falta ir a Buenos Aires, a Palermo, Hollywood, o a Miraflores en Lima para vivir una experiencia culinaria o bohemia. La tienen aquí en el corazón de la Plaza Mori, en Bellavista. Lo pueden pasar excelente a un nivel de calidad absolutamente internacional.
Es importante también comentar que ustedes tienen un restaurante dentro del hotel que funciona los fines de semana, que también se agrega a la experiencia, Tomás, ¿no?
Exacto. Recientemente inauguramos el hotel Bistró del Castillo Rojo, ya que estamos súper contentos porque estamos ofreciendo unos desayunos espectaculares, aclamado por nuestra clientela. Y ahora, a partir de esta semana, estamos abriendo también en las noches, particularmente los jueves y los viernes. Así podemos ofrecerle a todos nuestros clientes de Santiago que vivan una experiencia dentro del hotel súper segura. Acuérdate que tenemos estacionamiento, que es casi un lujo en el centro de Bellavista.
Ah, qué buen punto. Sí. ¿Cuántos autos caben en el estacionamiento del hotel?
Alrededor de 15 autos, que va muy bien para las 19 habitaciones que tenemos. Son 19 habitaciones diseñadas, cada una es distinta, cada una tiene una experiencia totalmente distinta. Así que invitamos a todos los radioescuchas de Santiago Adicto a reservarnos.
Claro, te puedes venir de otras ciudades de Chile a pasar el fin de semana a Santiago, no sé, ponte tú, el fin de semana pasado a ver Lollapalooza, te quedas en el Hotel Castillo Rojo, te vienes en tu auto, tienes estacionamiento, tienes restaurante para el fin de semana. Y más encima ahora ustedes, entiendo, con motivo de los 100 años, están pidiendo todas las autorizaciones al Consejo de Monumentos, porque están en zona típica, para restaurar la fachada y dejarla con ese rojo que era el que los caracterizaba cuando inauguraron hace, no sé, una década.
Exacto, estamos haciendo todos los trámites, ya estamos en la parte de Monumentos Nacionales y vamos a pintar la fachada, porque estamos con aires nuevos, con mucha energía después de haber estado cerrado 2 años. Y gracias a Dios ya las cosas se han ido normalizando, los extranjeros están volviendo a poco y queremos acelerarlo con haciendo muchas actividades durante este año y sobre todo haciendo una pintada de la fachada para que la gente que vive, los vecinos y la gente, los chilenos, los amantes de la ciudad, vuelvan a querer a su ciudad y que seamos nosotros parte de ese orgullo.
La gente está volviendo a Bellavista. Tomás Fache nos contaba hace poco en una entrevista a Álvaro Jadue, quien es uno de los dueños de Patio Bellavista y además lidera la organización Nuestro Centro. Nos contaba hace algunos meses cuando conversamos con él que ya habían vuelto prácticamente a los números anteriores, digamos, al estallido, a la pandemia, lo cual es muy bueno. Y si bien otras partes del barrio se están recuperando más lentamente, ¿cuál es tu visión de la seguridad hoy día y del regreso en el fondo del público local y tímidamente de los turistas al barrio Bellavista, especialmente a la calle Constitución, ¿no? Que es donde están ustedes, que es un Bellavista, porque el Bellavista de Bionono está a una cuadra, pero es otro Bellavista.
Exactamente. Bueno, la verdad es que estamos súper contentos porque hemos podido organizarnos nosotros como gremio de Bellavista. También, como tú dices, nos hemos juntado con otros gremios, de, por ejemplo, de Bustamante, de la Plaza Italia, de Las Tarrias, y hemos formado nuestro centro, que es una federación, en la cual nos ha permitido recibir ayuda del Estado y también organizar todo el tema de seguridad. Por suerte, la Municipalidad de Providencia ha estado súper activa en un plan de mejoramiento de la seguridad, principalmente en lo que es sacar a todos estos estacionadores ilegales.
En el fondo, de alguna manera clausuraron todos los espacios para estacionar autos que no fueran estacionamientos permitidos, y hoy día esos estacionadores ya prácticamente no están en la calle Constitución y en las calles aledañas tipo Dardiñac y otras, ¿no?
Exacto, no están, y eso nos ha permitido mejorar muchísimo la seguridad. Ahora, el debe que tenemos como lugar es transformar esos espacios en lugares de terraza, donde los restaurantes vuelvan a tomar esas terrazas como lo vivimos en plena pandemia. Pero hoy día sí le puedo garantizar a todos los radioescuchas de que Bellavista ha mejorado, tiene otro nivel de seguridad. Estamos pendientes que a finales de este año se inaugure también lo que es las terrazas de Cerro San Cristóbal.
Ah, ese es el proyecto que está ahí más cerca del cerro en el fondo, pero muy cerquita de ustedes, que es un espacio que también agrega una cantidad importante de estacionamientos bajo, ¿cómo se dice?, de bajo nivel.
Techado, exacto. Techado. Son 300 estacionamientos. 300. Y van a venir 16 restaurantes de última generación, que le va a dar la personalidad que siempre ha tenido Bellavista. Recordemos que para los turistas, Bellavista es el corazón cultural y de Santiago. O sea, ellos no están pendientes de venir a Las Condes, al Barrio Alto. Ellos quieren venir a ver la historia de Santiago, que en la Plaza Mori, que es en la todo lo que tiene que ver con la Casa Nerúa, el Cerro San Cristóbal. Nosotros tenemos un cuento súper divertido y entretenido que contar, tanto para extranjeros, para los chilenos. Y te quiero decir, o sea, que hoy día estamos lamentablemente con una mala fama, que la ganamos por un tema de seguridad, pero sí les quiero decir de que las cosas han venido mejorando. En los panoramas de Bellavista son únicos. Aquí es donde tenemos teatro, aquí es donde tenemos la Casa Nerúa y hay restaurantes muy simpáticos. Entonces los invitamos a todos, como les digo, a que se alojen en el Castillo Rojo y que conozcan parte de la ciudad que se ha reinventado en cierta forma.
Un hotel realmente maravilloso, 19 habitaciones, una joyita arquitectónica de Federico Virigel. Estaba leyendo por aquí que el año 96 fue el telón de fondo de la teleserie La Guardilla, así que sí. Tiene varias historias. Funcionó ahí también a comienzos de este siglo la Casa Roja Lehuedé, que era como una especie de centro comercial y de las artes, hasta que llegaron los inversionistas, lo restauraron y lo transformaron en el hermoso hotel que es hoy día, con el trabajo de Grisanti y Cusen. ¿Cuándo van a estar, crees tú, pintando la fachada, restaurando la fachada para ese rojo así potente, para ir a visitarlo y sacar fotos, Tomás?
Yo creo que en menos de un mes, si Dios quiere, y esperamos también tener una buena noticia de traer, por ejemplo, obras originales de Mori, que por motivo del estallido social se retiraron, de volver a ponerlas.
Mostrar las obras de Camilo Mori dentro del hotel, ¿no?
Dentro del hotel, exactamente. Y invitamos a toda la gente que, por curiosidad, artistas o buenos ciudadanos como somos, que conozcan el hotel. Las puertas están abiertas. Como dices tú, es un lugar distinto, es un lugar que se vive una experiencia de lujo. Pueden venir a alojarse, pero también pueden venir a comer los jueves y los viernes, y sean todos bienvenidos.
Excelente. Tomás Fache, quien administra hoy día este hotel que cumple 100 años su edificio, uno de los edificios importantes de Santiago, felicitaciones por ese siglo y que sigan llegando los turistas locales y extranjeros, que Bellavista siga ganando seguridad y tranquilidad. Y que les vaya increíble. Un abrazo aquí desde Radio Duna.
Bueno, un abrazo para ti, Rodrigo. Muchas gracias por la oportunidad.
Chao, Tomás.
Listo, que estés bien. Chao.
Vamos al acertijo musical, mi Ricardo querido, cuando son las 3 de la tarde. Ah, pero si es ella, la única, la devoradora de plantas. En vivo y en directo. Por TVN, era TVN, ¿o no? Ya. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Un tremendo objetivo que se ha puesto Falabella, una de las grandes empresas de nuestro continente. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacons te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, porque eso es característico de Hexacons. Todos sus proyectos están muy bien ubicados y tienen muy buena plusvalía. Hexacons te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacons.cl con 2X. Les tengo una muy buena noticia. Quinto Share, la app en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Porque Toyota hoy día es una compañía de movilidad, no solamente de autos. Y ese es un cambio de paradigma importante. Descubre los puntos de retiro, descubre los modelos híbridos que puedes también tomar, digamos, descargando Quinto Share. Una excelente noticia. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro eléctrico continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. La innovación minera no es solo tecnológica. Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, tremendamente importante. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Esta mujer tenía un look tan atrevidamente espectacular para esa época, además, ¿no? Me estoy acordando cuando vino a un programa de la televisión local. Ya, pero ahora soy yo el que estoy dando pistas, ¿ah? Fíjense lo seguro que me siento. En marzo disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. El Banco de Chile está en Santiago Adicto. Hace años que no teníamos la lluvia y la nieve que tuvimos el año pasado, pero no hay que engañarse. Esa noticia no soluciona más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa inalterable. Por eso, para que sigamos teniendo agua, hay que usarla de manera responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, usa un balde o baldes, pero no uses, por favor, la manguera. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda, Aguas Andinas. En el mes, además, del Día Mundial del Agua. Oye, Santiago Open Gourmet es una capital donde pasan muchas cosas. Decimos salud con el 2x1 en la carta de tragos pagando con FPay o FPay. Invitamos a los amigos y amigas con el 40% de descuento pagando con la tarjeta de débito Falabella y a disfrutar el ritmo de la música y los buenos momentos de SOG. Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy. Y te volvemos a contar, porque nos parece tremendamente importante, que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Bueno, ¿quién canta? Canta Grace Jones, haciendo por supuesto un cover de La Vie en Rose, que yo no sé si es original de Edith Piaf, pero por lo menos fue popularizada en el mundo por ella. Probablemente se la escribió alguien. Más datos no pudo dar, solamente agregar, quiero agregar, que Grace Jones se presentó en el programa Vamos a Ver, que conducía Raúl Matas, en el Café del Cerro, un lugar que ya no existe. Buen recuerdo, Richie, gracias. Y en algún momento dice, yo no me acuerdo exacto, pero dice que empezó como a comerse las hojas de un gomero. Un acto así muy... Imagínese Chile a principios de los 80, un país pobre, cartucho, en dictadura, y viene esta cantante jamaiquina con un corte de pelo así estrambótico y se empieza a comer las plantas en el estudio de televisión frente a Raúl Mata. Debe haber sido... Yo era muy chico, entonces no me acuerdo haber tenido, no sé, 12 años. Pero debe haber sido maravilloso. ¿Tú te acuerdas, Richie? ¿Te acuerdas de haber visto esa imagen? Y eso hacía, ¿no? Se comía las plantas o se comió como una hoja. Le dolía el estómago, como los animalitos que comen las plantas, el pastito. Bueno, esa es la autora, no, perdón, la autora, la intérprete de esta canción. ¿Nota, Ricardo, por favor? Un 7. Pucha que me fue bien hoy día. Yuju, yuju, lero, lero, MD, estrellita. Ya, nos vamos. 3 de la tarde con 6 minutos. Gracias al equipo que hace...